una producción original de Troop. Si la fiesta es intensa, el after, créeme que es peor. Si vas a hablar de algo, que por favor no sea ni de religión,
ni de política,
ni de fútbol,
ni de tu suegra, pero mucho menos
de tu ex. ¿Por qué no mejor hablar de música?
Ponte cómodo.
Yo soy Esami Pau.
Y esto es Pláticas del After.
Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Esami Pau y les doy la bienvenida a todos ustedes a otro capítulo más de Pláticas del After. Esta semana tengo conmigo otro invitado, amigo y colega, compañero desde hace muchos años. Él es Bones.
Hola.
Bones.
Hola, Pau. ¿Cómo estás?
No, él es Bones, baterista de Hello Seahorse. A Bones lo conocí hace muchísimos años también en su faceta de DJ. Ya lo conocía yo como baterista de Hello Seahorse, pero bueno, cuando finalmente nos conocimos personalmente fue cuando nos encontramos de DJs. Y también, pues, a últimas fechas le has estado metiendo desde hace varios años a la producción en secreto, nadie lo sabe. Y también ahora va a ser, así lo vas a hacer la competencia. Estamos esperando a que saquemos el primer podcast de Mexico's Inc., donde vas a estrenarte tú como tatuador principal.
Baterista, DJ, productor y aprendiz de tatuador.
Y fan del béisbol también.
Y beisbolista amateur.
Beisbolista.
De hecho, amateur. Vengo de entrenar, entrené hace ratito, me duelen las piernas
sí.
Un poco.
No, pues aquí no te preocupes, aquí echamos el chisme musical para aflojar. Una de las cosas que les he platicado en Pláticas del After es que me gusta justo mucho leer biografías musicales, porque es como si el mismo artista te estuviera contando a ti qué es todo lo que le pasó, y de repente encuentras anécdotas que no te encuentras en muchos lados, ¿no? Que,
sí.
que son muy específicas de los libros y son muy bonitas. Y pues una de las cosas que más me gusta también de tener amigos músicos es que me pueden contar justamente de viva voz, no en un libro, estas mismas anécdotas. Y tú, siendo una parte muy activa de la industria mexicana, en industria musical mexicana, has de tener y tienes no solo conocimientos por fan de la música también, pero vivencias muy, 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 muy chidas. Como justamente una que nos vienes a platicar, que va alrededor también de Hello Seahorse y Moni Mark, que es pues leyendísima del hip hop, de la música en general, etcétera. Entonces, ¿por qué no nos platicas además desde cuándo tú te hiciste fan de Moni Mark?
Es que yo soy muy fan de los Beastie Boys porque me gusta mucho el hip hop, es de mis géneros musicales favoritos. Obviamente también he sido muy rockero y alternativo, y de cuando era más chavillo pues me encantaba el rock. Digo, me sigue gustando, pero desde hace varios años como que el hip hop fue apoderándose más de mis gustos, ¿no? Aunque soy muy abierto, soy igual que tú, ¿no? Nos gusta desde Bad Bunny hasta, no sé, Kamasi Washington, cosas así, ¿no? Que igual podría parecer que no tienen nada en común. Y creo que también, digo, esto ya has comentado al margen, pero me encanta que en esos tiempos ya... como que ya no existe eso de que, ah, yo soy rockero, yo soy hip-hopero, soy reggaetonero, ¿no? Como que ya hoy puedes escuchar lo que sea y la gente lo acepta. Antes no se podía, para nuestros oyentes más jóvenes.
Ya sé, antes tenías no se que podía. Ser una cosa u otra.
Ajá. Entonces, durante un tiempo yo fui hip-hopero de closet, la verdad no lo decía tanto, porque también soy muy fan de Oasis, por ejemplo, de Blur y de todas esas bandas como de Joy Division, todas las bandas de Manchester, de Inglaterra. Pero también tenía este lado que igual... muchos amigos de la escuela pues no entendían, ¿no? Que por qué me gustaba el hip hop. Y la verdad todo nació por una banda, que son los Beastie Boys. Es la banda que me hizo como que me gustara el hip hop. De una vez que los vi en MTV, el video de We Gotta Fight For Your Right.
Sí.
Como que ahí, obviamente es una canción que todo el mundo conoce, es como la más rockera. En esa época en la que la escuchabas en MTV, que ya era un clásico en la época en la que yo la vi, pues era como la rola aceptada entre los rockeros de que te gustara porque era más rockera, ¿no? Y de ahí me fui metiendo al hip hop gracias a los Beastie Boys, que se me hizo algo bien extraño que fueran tres blancos rapeando. Obviamente cuando era más chavito escuché a Hammer y todo, pero esa fue la primer banda de la que me enamoré del hip hop y de ahí le entré. Y entonces ya yo, siendo muy fan de una banda así, por azares del destino, terminamos trabajando con uno que pues es casi casi un integrante de esa banda, que es Moni Mark, de quien vamos a platicar ahorita, que es el cuarto Beastie Boy, es uno de los creativos de los Beastie Boys. Y pues está bien chido, como que al final, como dices, soy músico, pero también soy fan de la música. Y esto del conocerlo y trabajar con él, para mí fue como mis dos universos se juntaron, del de fan, como fan de la música, y también como alguien que aprecia musicalmente, o sea, como músico, como toca, ¿no?
¿Quién es, ahora que dices que es el cuarto Beastie Boy, ¿no? Si muchos no lo sabemos o no lo sabíamos hasta ese momento, los Beastie Boys, exacto, en los videos, todo lo que no los percibíamos en vivo, ¿no? Las fotos de prensa, etcétera, eran tres. Uh-huh. Sin embargo, sí, como dices, Money Mark, en las presentaciones en vivo, pues era el DJ o la persona que estaba como tras
el tecladista.
El tecladista. Y también, o sea, como que me gustaría que me dijeras, ¿en qué momento? Exacto, te hiciste como fan de Money Mark. O sea, desde el punto de vista de fan, ¿qué era de los Beastie Boys ahí? ¿Qué es Money Mark para ti, para empezar?
Los Beastie Boys tienen como varias etapas. A mí me gusta mucho eso de las bandas que van cambiando, ¿no? O sea, su primer disco es muy diferente al último o al segundo. Escuché el episodio que tuviste con Alan hablando de la historia del sampleo. La historia es muy, muy divertida porque uno de mis favoritos de los Beastie Boys es el Check Your Head, por ejemplo. Primero donde participa Money Mark. Y viene porque los Beastie Boys primero hicieron este disco como medio rockero, producido por Rick Rubin, que Rick Rubin venía del metal. Entonces hicieron una mezcla ahí como medio, ya sabes, Run DMC con Aerosmith. Y agarraron a los Beastie Boys para irse por esa línea. Y el segundo disco, como que los güeyes dijeron, ya no somos frat boys, ya no somos chavitos. Y se juntaron con los Dust Brothers, que es un dúo de productores en Los Ángeles. Hicieron un disco cuando obviamente este disco les fue brutal, con el primero License to Ill. Les fue brutal y entonces la disquera les dio muchísimo dinero. Y los güeyes lo que hicieron fue irse al estudio más caro, con los Dust Brothers, que eran los productores de hip hop de esa época más caros, hacer un disco lleno de sampleos. Eran puros, puros sampleos. Y como contaba Alan, pues al final los sampleos para hacer el clearance y pedir permiso, pues termina costando una fortuna porque tienes que pagarle a las personas que originalmente hicieron esa rola, ¿no? Entonces hicieron ese disco que se llama Pulse Boutique, que a mí también me encanta, que es uno de mis favoritos de toda la vida, que son puros sampleos y les fue súper mal comercialmente. Y es cuando los Beastie Boys como que les va mal, se caen de esta burbuja en la que estaban de somos la banda más grande del mundo, a pues igual no nos fue nada bien y la disquera nos está relegando. Sin varo ni nada, se fueron a vivir a Los Ángeles y dijeron, ¿por qué en vez de hacer sampleos de estos discos que todo el tiempo estamos escuchando de soul, de funk, de R&B, etcétera, ¿por qué no mejor los tocamos? En vez de samplearlo, pues toquémoslo, es más fácil y va a ser más barato. Y entonces el productor que tenían en esa época, que se llama Mario Caldato, tenía un muy amigo de él que se llama Mark Ramos Nishita, que es Money Mark, que resultó que es un gran carpintero. Entonces,
okay,
uno de los Beastie Boys chocó su coche en la puerta de donde vivían, que era una mansión que rentaban, y no querían que se enteraran los dueños. Entonces Mario Caldato les dijo, yo tengo un amigo que es carpintero, obviamente con las ganas de, van a conocer a este güey y les va a caer increíble.
Ajá.
Y entonces Mark llegó, arregló la puerta y luego se cambiaron de estudio y demás. Y cuando llegaron a este estudio, que era una casa abandonada, porque justo no tenían dinero y fue como hay que comprar puras cosas usadas, mixers usados, instrumentos, y rentaron una casa así abandonada en lo que hoy es un vecindario bien chido, pero antes no era. Y le dijeron a Mario, ¿dónde está este carpintero que vino el otro día? Y no sé qué. Ah, pues que venga y para que nos construya una rampa de patineta en el estudio. Entonces lo que ellos querían era tener como una sala grande con un escenario en el que estuvieran los instrumentos montados. Y aparte tenía una cancha de básquetbol y una rampa de patineta. Entonces fue como, pues que venga Mark y que lo haga.
Ajá.
Entonces ya cuando estaba trabajando ahí, Mario les dijo, no sé si sepan, pero Mark es un gran tecladista. Y ha grabado con Mellow Mayonnaise y con muchos del hip hop de los 80s. Y pues tráiganselo, ¿no? Para que también ustedes vean cómo toca. Y cuando llega Money Mark, les empieza a contar todo esto de, pues que sí, que él siempre fue apasionado del funk, del soul. Lo escuchan tocar y los güeyes se enamoraron. Y fue como, pues mejor vente con nosotros y graba el disco con nosotros.
Después de que nos hagas nuestra rampa.
Entonces más bien fue como, haz la rampa y en los ratos libres vente a tocar.
Sí, sí.
Y luego ya se quedó tocando como miembro de la banda. Y desde ahí hasta que los Beastie Boys dejaron de tocar, que fue cuando falleció MCA, Money Mark siempre fue uno de ellos. En todos los discos que los Beastie Boys grababan instrumentos reales, pues Money Mark estaba ahí en el teclado y demás. Y luego eventualmente pues ya trabajó con Beck. El Wurlitzer de Where's At, el principio, es Money Mark. Trabajó con los Chili Peppers, ahora está con Molotov, en el Unplugged de Molotov. Y ya, es una persona muy, muy respetada en la industria de la música. pero se me hace muy curioso cómo su acercamiento al mainstream pues fue ese, ¿no? Soy carpintero y les voy a construir una rampa de patinetas.
Pues hermano, así llegó Dios al mundo.
Exacto, entonces, era carpintero, sí, cierto.
Era carpintero.
Jesucristo entonces, es carpintero.
Exacto, entonces Money Mark es Jesucristo.
Pues puede ser.
Puede ser, pues el Jesucristo del hip hop puede ser.
Exacto.
¿No? Oye, ¿y cómo, en qué momento de qué visita de Money Mark? Porque además, a través ya de, obviamente, muchos años, disqueras, etcétera, etcétera, pues Money Mark también se hizo de conocidos aquí en la Ciudad de México. Camilo Lara es muy amigo
sí,
de él, ¿no?
De hecho, lo conocimos por Camilo.
¿Cómo llega Money Mark a la vida de Hello Seahorse? ¿Y tú qué dijiste cuando lo viste por primera
vez? Estuvo muy curioso también porque sabíamos que Mark era amigo de él, ¿no? Uh-huh. Digo, que Camilo era amigo de Mark. Era en la época que en la que sacamos nuestro disco Bestia, que estábamos uh-huh. en EMI, y uh-huh. Camilo Lara era el director de EMI en esa época. Y era en una época también en la que EMI pues era muy chiquita, o sea, como que después de los 90s, de ser una super disquera y demás, era la disquera mayor, yo creo que más chiquita de todas. Y teníamos muy buena comunicación con toda la gente que trabajaba ahí. Y con Camilo la comunicación era de que le tocaba en su oficina y ¿qué pasó? ¿Sabes? Como que muy, muy así.
Camilo Lara, del Instituto Mexicano del Sonido, ¿no? Que también muy pocos lo saben, es que fue director de EMI muchísimos años. De ahí también se hizo, pues, conocido de muchos músicos que al final terminaron y han terminado siendo colaboradores del Instituto Mexicano del Sonido.
Exacto.
O de otros proyectos que ha comandado Camilo.
Total, que cuando sacamos ese disco, el de Bestia, queríamos hacer unos remixes. Camilo nos dijo de que, oigan, les puse una de sus rolas a Money Mark, ¿lo ubican? Y yo dije, claro que lo ubico, es de mis músicos favoritos. Y me dijo, le gustó mucho, le gustaría hacer algo con ustedes, si ustedes quisieran, no sé qué. Y fue como, sí, pero también lo que no queríamos era como conocer a alguien y que esta cosa de no conozcas a tus ídolos, de que de repente como lo conoces y resulta ser un douchebag o cosas así.
Sí.
Entonces más bien dijimos, mira, vamos a hacer una presentación de Bestia en el Museo Nahuacalli, que fue cuando presentamos el disco ante medios y como un concierto. Y Camilo nos dijo, Mark va a estar aquí grabando una cosa conmigo, ¿por qué no lo invitan al concierto y lo conocen? Y dijimos, ah, pues sería chido que el güey hiciera un DJ set antes o hiciera algo del show antes y ahí lo conocemos y nos hacemos amigos de él. Y ahí, en ese día fue cuando también nos dimos cuenta de que el güey está loco y tiene ideas bien extrañas. Porque le hablamos, Camilo le dijo, ¿quieres hacer un DJ set con esta banda que te gustó? No sé qué. Sí, claro, me encantaría. Y llegó de Los Ángeles con una maleta llena de cassettes.
Ok.
Y entonces le preguntamos, o sea, ¿qué van a querer? ¿Va a querer unas tornas? Y dijo, no, traigo dos grabadoras de cassette y va a ser mi DJ set con cassettes. Entonces el güey hizo su DJ set de cassettes. Yo nunca había visto un DJ tocando con cassettes. Porque ni siquiera Adats o Mini DB eran cassettes.
Normales, de los 90.
Sí, de Rewind y Play.
Ajá.
Y así se echó su DJ set, la gente no le entendió nada. Los aventaba, ponía uno y lo aventaba, ponía otro y lo aventaba. Y de ahí pasó al camerino y fue como, güey, este güey está increíble. Platicamos con él y entonces fue de que, oigan, pues voy a estar aquí con Camilo un par de días. Tengo otros días libres. ¿Por qué no nos juntamos y hacemos algo? O sea, grabemos. No sabemos qué, pero grabemos. Y fue que, pues fue claro. Para esto tampoco hemos platicado tanto con él. Fue nada más como que su vibra estaba chida y como que nos cayó bien. Y luego ya nos juntamos en el estudio de Yamil Resk. Un saludo a Yamil, que fue productor del primer disco de Hello. Y también una persona que nos ayudó mucho en nuestra carrera, sobre todo al principio. Y Yamil tenía un estudio ahí como en su casa, ni siquiera tampoco en un estudio profesional.
Paréntesis, Yamil también tiene complejo de carpintero porque hace escritorio, también, ¿no? Sí, hace escritorios.
También. Y es muy parecido, son parecidos los dos como en ciertas cosas ahí locas. A Yamil no le gustan los estudios grandes ni nada. Y justo Bestia lo grabamos en un estudio casero. Y cuando Mark llega y nosotros así como súper apenados de que, puta, vamos a grabar aquí en la cocina. Porque literal la batería estaba en la cocina.
Ajá.
Y en la sala estaban los monitores. O sea, era que no era un estudio, era una casa con equipo de producción. Mark llega y así de que, I love it, de que me encanta, esta vibra me encanta. Y todos de que, ¿en serio? Sí, a mí no me gustan los estudios grandes, no me gusta. Y fue como, wow, este güey es igual que nosotros. Nosotros pensando que, puta, vamos a dar el siguiente paso y grabar con alguien. Y el güey así como, no, todo chido. Y ya llegamos, empezó a platicar con él, nos cayó increíble. Yo platiqué con él, Beastie Boys, creo que yo estaba faneando un poco. O sea, que me dijo, vamos, no, tranquilo, todo bien, te platico de lo que quieras. Y ya en ese primer acercamiento grabamos dos rolas, que terminaron no estando en ningún disco.
Okay.
Pero nos dieron pie a que quisiéramos hacer un disco con él. Hacía cosas muy locas, por ejemplo, agarró una bocina y como no sé bien de electricidad y electrónica y cómo funciona, pero la ponía cerca del bombo de la batería y hacía feedback con un micrófono, y entonces dependiendo del feedback era como el tono. Y entonces hicimos un bajo con él, con yo tocando la batería y Money Mark moviendo la bocina para que diera los tonos de bajo, que era como una especie de sintetizador analogicísimo. Y como ese tipo de trucos muy chistosos, como de lo-fi, como de que vamos a grabar con lo que tengamos. También un día dijo, hay un Walmart aquí en la esquina, vamos a comprar micrófonos de juguete. Uh-huh. Entonces con los micrófonos de juguete grabaron las voces de Denise y luego las regrababan a cassette y las volvimos a pasar por el Pro Tools. Y una cosa muy loca, te digo, las rolas esas no quedaron. Ah, no, sí, unas rolas sí quedó en el disco. Se llama La Tumba. Fue la primera rola que grabamos con Money Mark. Y otra se quedó ahí enlatada, que igual algún día la sacaremos. Y luego de eso, como que dijimos, güey, estuvo súper chido convivir con este güey. Nos hicimos como más amigos. Y fue que, pues hagamos el disco, un disco con él. O sea, hagamos el siguiente disco con él. Y él nos dijo, miren, estoy entre una gira con los Beastie Boys y tengo que grabar con los Red Hot Chili Peppers. Tengo 2 semanas. Vénganse a mi estudio a Los Ángeles 2 semanas y en 2 semanas grabemos lo más que podamos. Y fue como de que, pues va, vámonos. Entonces fuimos a casa de nuestro ex manager a Los Ángeles, a dormir en el piso, de que cero glamour, porque cuando la gente dice grabamos en Los Ángeles, como que creen que fuiste a grabar al estudio.
Y que te fuiste al mejor hotel y que no, pasó, hombre, por ti una limusina del estudio, de la disquera.
Exacto, no, era nuestro ex manager y que vivía por hacerles el destino allá. Y nos dijo, miren, tengo una pick-up que les puedo prestar para que se estén moviendo al estudio. Y pues aquí en la sala duerman. Entonces fue así de que...
Mi casa es, pues, su casa.
La casa de Fede, un saludo a Fede también. Ahí durmiendo, pues, nos dio una casa bien, pero pues, no era un hotel de 5 estrellas ni nada. Y en una pick-up yendo al estudio de Mark, que era muy curioso porque el güey vivía en su estudio. Y era como un estudio de trabajo de un artista que tiene como esculturas así enormes, ya sabes, como de fierro y metal. Como que le rentaba, o le renta todavía, porque creo que Mark sigue teniendo su estudio ahí, una bodega. Y en la bodega vivía Mark, ahí en un cuartito, lleno de instrumentos viejos. Así de que cajas de ritmos, samplers, baterías de los 60s, de los 70s, guitarras de sus 50s. Uh-huh. Llena de instrumentos, que más bien que un estudio parecía una bodega, literal. Y una compu, un Pro Tools y un güey que sabía usar Pro Tools porque Mark no sabía. Entonces nos dijo aquí que, bueno, vamos a trabajar aquí, vamos a crear las cosas acá. Y él va a ser el que nos va a grabar, pero pues, va a estar grabando todo el tiempo. O sea que nosotros vamos a estar generando cosas. Uh-huh. Y así era, de que llegaba al estudio y Mark de repente sacaba una caja de ritmos y me dijo, ¿sabes qué? Esa rola que estabas tocando con la batería, mejor tócala con los dedos, tócala con esta caja de ritmos. O luego de que con Burgos, el Rhodes hay que desafinarlo y hay que quitarle la cabeza y ponerle algo encima para que suene diferente. Uh-huh. Fue algo bien divertido, como era jugar todo el tiempo con él y eran como técnicas de grabación bien extrañas que pues, yo nunca he visto en mi vida, la neta. Y como cosas así de que la batería microfoneada con un solo micrófono. Uh-huh. Y era como, así graban los Beatles, entonces hay que grabar así un micrófono. Y luego había momentos bien chidos, por ejemplo, estaba un Wurlitzer, que es un piano eléctrico de los 70s, creo. Y de repente Burgos como que empezó a tocar, Burgos teclista de Hello. Y dijo, órale, suena muy parecido al Wurly de Beck del principio de Where's At. Y dijo Mark, es que con ese lo grabé.
Así en eso brillaba, ¿no?
Y en eso se pone a tocar la rola y empieza tan, 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 tan. Y nosotros así con la mandíbula en el piso, de que, wow, güey.
Sí, sí, sí.
De hecho, el güey que estaba grabando.
Momento de oro. Hasta me emocioné, amigo.
Sí, el güey que estaba como de ingeniero, escuchó eso y nada más se vio como se levantó así y se le quedó viendo de que, güey, ¿qué acaba de pasar, güey?
momento religioso para todos, ¿sabes?
Tenía un Banksy ahí arrumbado.
No.
Porque el güey tocó en una exposición de Banksy en Los Ángeles. Uh-huh. Y Banksy le regaló un cuadro firmado ahí dedicado. Y el güey así lo tenía arrumbado ahí en su estudio.
Sí, me lo regaló mi amigo.
Mi amigo, ¿no? Banksy me lo regaló.
Ok.
Cosas muy, muy chistosas así también de repente. Me acuerdo mucho que un día estábamos grabando unas guitarras y de repente Mark dijo, no, paren todo, algo falta. Sacó de un cajón unos sombreros de marinero y nos los puso y dijo, that's it, eso es lo que faltaba, vámonos, síguele.
¿Y si le sirvieron para entrar más en personaje?
Pues, yo creo que lo hacía también como para romper el hielo de que no estuviera tan seria la sesión y demás. pero sí funcionaba, eran técnicas que funcionaban mucho. Uh-huh. Al final ese disco que sacamos con él se llama Lejos, no tan lejos, uh-huh. un disco del 2010. Uh-huh. No tuvo tanto éxito comercial, sino que es un disco mucho más clavado uh-huh. y tiene rolas muy lo-fi y como...
¿Es su Paul's Boutique?
Pues podría ser nuestro Paul's okay. Boutique, justo.
Ok.
Pero la experiencia con él fue increíble y a la fecha pues seguimos siendo muy amigos. Un día también yo estaba en Los Ángeles por algo y le me escribió y me dijo, ¿dónde estás? Y le dije, voy a ir a Amiba. Uh-huh. Y me dijo, ah, ok, y ya, como que nada más. Y de repente estoy yo en Amiba en la sesión de hip hop, nada más siento como alguien me pica en la espalda, y era Mark, y me dijo, sabía que estarías aquí. Sabía que estarías en el hip hop.
Y tú con un disco de los Beastie Boys, y me dijo, claro que no.
Y me dice, vente, vámonos. Ajá. O sea, que paga y vámonos.
Okay.
Y yo dije, ok, pagué, me llevó a su estudio. Y me dijo, necesito que grabes una batería. Y yo así de la nada. De que, ¿pero qué? Graba una batería, voy a tocar y tú grabas encima. Y ya lo grabé. Ajá. Y me dijo, es que necesito sacar un disco para Japón y me urge una batería y ya, gracias por grabarla. O sea,
¿Una batería para un disco para quién?
Tenía que sacar un disco para una disquera japonesa.
Ajá.
Me faltaba esta batería de esta rola. Y okay. ya, gracias por grabarla, ya quedó chido. O sea, cosas bien extrañas que... Pero bien mágicas, ¿no? Como que el güey sí. le gusta crear estos momentos como que sean muy espontáneos, que no sea tan planeado, que de repente es como, a ver, no, déjalo que estés haciendo, mejor haz esto.
Pues como mucho en el espíritu de la música que uno busca, me imagino, cuando también se vuelve fan y empiezas a tener una banda, ¿no? Y que son estas personas que hacen historias musicales muy increíbles. O sea, al final del día, pues sí, la espontaneidad es algo que nos devuelve la vida a todo y creo que... En una industria donde él ya pertenece, que es muy mainstream, a pesar de que su estudio sea una bodega, él ya es un cuate que funge sí. en una industria muy mainstream. Yo creo que para él es muy importante generar justo estos momentos para él mantener su humanidad y su inocencia musical, por así decirlo.
Es muy,
yo.
Muy inocente, muy niño, uh-huh. o sea, todo uh-huh. el tiempo está jugando. Y creo que justo es como dices, porque sí, trabaja con gente muy importante, ¿no? Ha grabado uh-huh. con músicos... Así los Chili Peppers, simplemente los Chili Peppers lo usan, de repente se lo llevan al estudio, aunque esté grabando Rick Rubin o quien sea el productor, uh-huh. y Mark está ahí nada más aportando ideas y justo haciendo esto de que, a ver, ahora hagan esto, así que de la nada, sí. o pongamos todo el sombrero, ¿sabes? Como cosas así que igual parece que no tienen sentido, pero en realidad ahora que lo piensas es como, pues igual sí, estás rompiendo el hielo, estás creando momentos también uh-huh. a veces incómodos, pero que también está chido. Y pues todo el mundo lo conoce. Ah, me acuerdo una anécdota que te quiero contar bien chida también. Uh-huh. Estábamos en el estudio justo grabando, hicimos como una pausa. Alguien le habló uh-huh. por teléfono y te digo, conoce a todo el mundo en Los Ángeles. Uh-huh. Es una leyenda también. Y de repente me dice, está hablando por teléfono, ah, sí, no sé qué. Cuelga y me dice, ¿quieres conocer a Nas?
No.
Y yo de que, ¿sí? Y me dice,
por supuesto.
Vengan. Tú y yo, que éramos como los que dijimos que sí, así, Denise y Burbos, quédense grabando, ahorita regresamos. Nos fuimos a Echo Park en Los Ángeles, llegamos como a un estudio de foto y resulta que un amigo de Mark le había pedido un prop para una sesión y el güey le estaba tomando fotos a Nas y a Damian Marley. Uh-huh. Entonces ya de repente entramos y está Nas ahí con su Entourage sentado y Damian Marley en una esquina fumando. Y de que, güey, ¿qué estuvo haciendo aquí? Que nada más, yo nada más estaba pegado a Mark caminando.
Yo solo vi una que, cosa.
Saluda a Nas y no sé qué. Nas me hizo así como la cabeza, como de que, ¿qué onda? Ajá. Y yo así como, hola. Ajá. Y ya de repente me fui como donde estaba el catering. Y agarré una manzana y llega Damian Marley y ya como que me dice, ¿quieres? Y yo de que, sí. Y ya fumamos ahí poquito. Ajá. Y dije, ¿qué estoy haciendo ahí fumando con Damian Marley? Y ya de repente de que, bueno, nos tenemos que ir, vámonos. Y regreso al estudio, pues todos así como de que... ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué fue esto? Sí,
un paréntesis, un capítulo como de un paréntesis de los padrinos mágicos, ¿no? Es como un padrino mágico musical. Oye, Bons, a ver, dime tres canciones o tres colaboraciones de Money Mark que te gusten mucho, o rolas que a lo mejor no colaboró él, pero que tú sepas que este teclado fue de él y ese teclado en específico te gusta, por ejemplo.
Pues mira, Where's That de Beck. Uh-huh. Uh-huh. Una rolototota.
La número uno, 100%.
Ese teclado del principio es Money Mark. Uh-huh. De los Beastie Boys, voy a decir, déjame. Es del Check Your Head, que es el disco que él hizo. Ah, no, Ill Communication, perdón. Uh-huh. Que es el disco que él hizo primero. Que, pues tendría que ser este.
¿Cómo se llama? La de What You Want.
What You Want, sí, exacto.
Me encanta.
What You Want.
Justo tío, ahorita que dijiste de este disco, dije, le voy a preguntar si es esa rola. Porque sí tiene justo ese pianito. En los mismos tonos.
Sí, justo se parece.
Sí, ¿y?
Y del Check Your Head, que también es el que hizo él, la de Mark on the Bus, que es una rola que los Beastie Boys le escribieron a Mark justo después de conocerlo y que fue creo que la primera con la que llamearon con él y así.
Del disco que hicieron con Bonnie Mark, ¿cuál es tu favorita?
Ah, de las que hicimos con él, uh-huh. Me gusta mucho La Tumba, que es uh-huh. la primer rola que hicimos con él, que no iba a quedar en el disco porque no la hicimos en Los Ángeles, esa fue acá en México, pero fue como, ah, no, está bien chida, y de repente la tocamos, de hecho, es una rola muy oscura, pero está bien chida.
Pero sí nos gusta.
Esa, y con la que abre ese disco, que se llama Lejos, No Tan Lejos.
Esa me encanta también.
Es una rola que hicimos con Mark, que es instrumental, y está grabada así de que es super lo-fi. Fuimos a la bodega esta donde está él, está al lado del río, del LA River. Fuimos al río a grabar como los sonidos del agua pasar y uh-huh. todo, con grabadoras de cassette. Ah, porque también el primer día él nos dijo, nos dio a cada uno una grabadora de cassette con un microfonito, y fue que graben todo, o sea, graben lo que quieran, graben todo.
Mételo a tu bolsa y graba.
Ajá, y al final vemos qué hacemos con eso. Entonces de repente también era como, ah, pues hay que grabar las voces con eso, o grabamos la batería y aparte un track con el micrófono puesto con la grabadora de cassette. Y luego pues los cassettes los regresamos y hacemos como sonidos raros. Entonces yo creo que esas rolas son las que más me gustan de ese viaje con Mark.
Eso. Oye, Bons, pues muchas gracias por venir a platicarnos de Moni Mark a este after. ¿En dónde te pueden encontrar? ¿En dónde pueden encontrar todo lo que haces, además de obviamente las cositas con Helus y Hers?
Pues en Instagram estoy como _Bons_ BONNZ. Uh-huh. Me pueden encontrar ahí, es donde más, la red social que más uso, pero uh-huh. también estoy en Twitter, pero no lo uso tanto, y pues en Facebook no lo uso nada.
Yo ya tampoco no debería usar Twitter. Yo bueno, no me voy a quedar con Instagram.
No, en Twitter hay mucho hate y cosas feas.
Sí, propicia mucha toxicidad, amigo.
Y también ya tengo mi cuenta de TikTok para
eso, para que para hagamos no unos atrás.
Exacto.
Oye, Bons, pues muchísimas gracias por venir a platicarnos aquí a Pláticas del After. Yo me voy a despedir. Yo soy Paulina. A mí, por mi lado, me encuentran como @esamipao en todo. Todas las redes, es a mi Pau con W en Twitter, a Troop, en donde grabamos este podcast. Los pueden encontrar en Instagram como @Troop, así merito. Muchísimas gracias a todo el equipo de Troop por venir a armar este podcast con nosotros. Yo soy Paulina, es a mi Pau. Les mando muchos besos y nos vemos en el próximo After.
Esto es Pláticas del After.
Ey, oye, no seas aferrado, ya vámonos, ya se acabó el After.
Una producción original de Troop.